En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
La problemática de la calidad del agua se ha encrudecido los últimos meses, sobre todo porque pues ya no es aquello de que dejas correr un poquito el agua para que salga lo sucio y te llegue lo limpio. Esto se ha convertido en algo insostenible, pero obviamente no es un problema que se gestó de un día para el otro. Es un problema que se viene acarreando desde hace mucho tiempo. ¿Qué tanto dejó de hacer el CIAPA para llegar a este punto? ¿Qué tanto, inclusive también habrá que ser autocríticos como ciudadanos, hemos hecho los pagos correspondientes al CIAPA para que éste tenga el recurso para hacer las cosas que le corresponde? Y bueno, ciertamente ahí nos podríamos empezar a hacer un montón de preguntas y empezar a entrar y discurrir en situaciones que son inclusive hasta anómalas, ¿no? Es decir, una nómina que pues está ahí con gente que no tiene el perfil, que no llena el perfil, con altos sueldos. ¿Y qué hace por el CIAPA? Pues absolutamente nada. Son muchas las situaciones que podríamos poner sobre la mesa. El día de hoy trataremos de abarcar en la medida de lo posible el tema del agua, ciertamente, hacia dónde va nuestra agua, la gestión, la infraestructura y las políticas públicas que pudieran mejorar la situación que en este momento estamos padeciendo como ciudadanos. Dice el clásico, el destino nos alcanzó. Y esta mañana yo le quiero agradecer enormemente al doctor Hugo Briceño Ramírez, de la Facultad de Empresariales, que nos acompañe en este diálogo abierto. Doctor Briceño, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, estimada Mercedes. Muchas gracias a ti y a tu auditorio.
Y también le doy la bienvenida al maestro Carlos Ornelas Orozco. Él es profesor de la Facultad de Ingenierías. Bienvenido, maestro Ornelas. Buenos días.
Hola, Mercedes. Buenos días. Un placer estar contigo y con tu público.
Pues vamos a hablar del agua. Efectivamente, la Universidad Panamericana, hay que decir, bueno, no lo dije, son de la Universidad Panamericana, perdón, son académicos de la Universidad Panamericana, que también desde la academia hay una preocupación, sin duda alguna, por lo que está sucediendo. Hemos visto cómo quizás mayoritariamente la Universidad de Guadalajara ha tenido la bandera con sus académicos en torno al tema, pero esto no exime, sin duda alguna, a las demás casas de estudios de poder aportar algunas cuestiones que en conjunto me parece serían muy interesantes y muy enriquecedoras. Y vamos iniciando, en este caso la Universidad Panamericana, que tiene también sobre la mira, el tema. Doctor Hugo Briceño, sobre cuál es en este momento el diagnóstico del CIAPA de lo que nosotros como consumidores del agua, como usuarios del agua, estamos viendo y estamos padeciendo. ¿Cómo lo ven ustedes justamente desde la academia?
Bueno, Mercedes, mira, platicarte, yo resumiría la problemática en cuatro puntos: la ineficiencia del sistema del gobierno operador, la desconfianza, la degradación del ciclo hidrológico y la politización. Cuando hablo de ineficiencia, hablo pues de que no hay una cobertura total, hay alto nivel de agua no contabilizada. El agua no contabilizada pues es aquella que no se factura, y no se factura o ya sea porque no se mide o porque se la roban a manera de huachicol o porque simplemente no se mide, y eso genera grandes problemas porque estamos hablando de que si solamente cerca del 55 al 60% del agua se factura y solamente 75 de ese facturado se cobra, estamos hablando de cada 100 metros cúbicos que entran al sistema aproximadamente solo se cobra 45%, entonces el organismo pues está tronado financieramente, y si esto le sumamos una tarifa por debajo de los costos operativos, pues se agrava más la situación. Tenemos también pues una alta politización, decisiones que se toman más por criterios políticos más que por técnicos, una alta presión financiera, ya lo decía, el costo de producción está alrededor de los 28 pesos, a grosso modo, y la tarifa está alrededor de 20 pesos, y tenemos pues grandes elefantes blancos que hemos visto de infraestructura. Hay mucha necesidad de dinero, pero dinero ha habido y se ha malgastado en obras como la en su momento Purgatorio, en su momento, bueno, varias obras de infraestructura. El propio Zapotillo terminó captando solo el 5% del agua que iba a captar el proyecto original, y tenemos una alta degradación del ciclo hidrológico sobre explotación de acuíferos, y vemos una ciudad altamente impermeabilizada que cada vez crece más, que no hay manera de que se carguen los acuíferos, y un desaprovechamiento muy importante del agua de lluvia, que se contamina al unirse con las aguas negras. Y bueno, pues todo esto genera una alta desconfianza en el ciudadano, que obviamente, pues, digo, no lo justifico, pero pues a veces no hay una baja cultura de no pago, y también hay una molestia por un doble gasto a través de garrafones, purificadores, y también hay muchas tomas clandestinas, hay que decirlo, y una resistencia, dado todos estos problemas, al alza de tarifas, ¿no?
Usted menciona la ciudadanía, me parece, yo por eso decía al principio que también habrá que ser pues autocríticos, ¿no? Entre lo que desperdiciamos el agua, en lo que somos omisos para hacer el pago. Inclusive hay gente que apuesta a que pasen esos famosos 5 años de deuda para supuestamente no pagar. Hay gente que lo hace tramposamente. Pero efectivamente, si estamos pagando incluso por debajo del precio de lo necesario para la infraestructura, es porque nos hemos dado cuenta que pues el CIAPA no responde. Entonces, ellos mismos han generado que nosotros protestemos por el pago del agua, ¿o estamos siendo injustos como ciudadanos, doctor?
Bueno, mira, la ineficiencia genera ineficiencia, entonces... Ajá. Efectivamente, estamos atrapados en un círculo vicioso, en un equilibrio de bajo nivel, ¿no? En el cual pues el ciudadano no paga, pero también el CIAPA no responde, pero el CIAPA no responde porque no hay recursos, y no hay recursos porque no el ciudadano no paga, y aparte no cobra el CIAPA, no mide. Entonces es un tema que no es exclusivo de ahorita, es un tema que lleva toda la vida, incluso no es exclusivo de nuestro país, pero sí se ha agravado en los últimos momentos aquí en Jalisco y sobre todo en la zona metropolitana.
Pero nos hablaron de que habrá una reingeniería, o sea, ¿tienen que comenzar por las cuestiones, digamos, administrativas?
Bueno, a mí me parece que debe haber pasos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y soluciones pequeñas, medianas y grandes. Hay soluciones grandes que ya nos hablará el ingeniero Ornelas, como es el acueducto Chapala-Guadalajara 2. Algunos no están de acuerdo, otros sí, pero a mí me parece que es inaplazable, y es una solución pues que va a llevar algunos años. Está también el cambio de la planta potabilizadora de Miravalle, pero también tenemos unas soluciones en el corto plazo, y yo creo, y coincido contigo, Mercedes, en que el primer paso es la eficiencia del organismo, y eso es lo que siempre hemos abogado muchísimos años.
Bueno, vayamos ahora precisamente con el maestro Carlos Ornelas, porque escuchamos que el titular del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, en la comparecencia que tuvo en el Congreso de Jalisco, le pidió recursos al Congreso para poder trabajar con pues aquellas carencias que tiene en este momento el CIAPA. Ya le respondieron pues que habrá una financiación, estarán buscando un financiamiento, quiero decir, por parte del gobierno del estado. Entonces, bueno, la cosa no es como tan sencilla, porque ya digamos que vemos las cosas, ya nos muestra el doctor Briceño las cosas que sabemos o conocemos o que están más visibles, digámoslo de alguna manera, para todos nosotros. Pero la parte, digamos, intestina, si me permite la expresión, maestro Ornelas, de la tubería, de las venas, esos tubos por los que transita el agua, nos han dicho desde hace mucho tiempo, no lo hemos visto, yo no lo he visto, obviamente pues no trabajo en el CIAPA ni mucho menos, pero que ya están viejos, que están desgastados, que esto es parte de la problemática. O sea, de lo de afuera, vayamos hacia adentro, hacia las entrañas. ¿Cómo está la infraestructura precisamente del CIAPA? Doctor, no lo escuchamos. ¿Por qué no? A ver, No escuchamos al doctor. Digo, perdón, al doctor, el doctor Briceño, sí, perdón, al maestro Ornelas.
Perdón, ya, tenía apagado el micrófono.
Ya, ahora sí. Adelante, maestro, por favor.
Sí, comentaba, tenemos problemas desde el origen, es decir, desde la manera como captamos el agua en nuestra principal fuente de abastecimiento, pues en el lago de Chapala. Ahí, desde ahí llega entre un 60 a un 65% del agua que consume la zona metropolitana. En 1956 se estableció el sistema antiguo, el que conocemos como sistema antiguo, que se viene de manera superficial por el río Santiago, después en la presa derivadora Corona, el canal de Atequiza, llega a la presa de la Cara y ahí se rebombea para el canal de Las Pintas, que llega a la presa del mismo nombre. En esta presa se bombea a la planta potabilizadora número uno. Toda esta conducción es a cielo abierto, lo cual, de acuerdo a los principios de ingeniería, no es correcto, no es adecuado conducir agua para fines potables, para fines de la población, de manera abierta. ¿Por qué no? Porque puede sufrir pérdidas, desde pérdidas por evaporación, por infiltración, ya que no es un canal revestido de concreto. Puede sufrir deterioro, y de hecho lo así ocurre. Se deteriora la calidad del agua en el camino, ya que recibe descargas de todo tipo. Funciona también como un canal, en su parte final recibe agua del canal del arroyo seco, que es un canal que es para propósitos pluviales, pero pues también hay descargas de origen sanitario e industrial que perjudica la calidad del agua que llega finalmente a la presa de Las Pintas, ¿no? Entonces, ¿por qué usamos la conducción antigua todavía? Porque la conducción más moderna que tenemos, y lo diría yo entrecomillado, más moderna, es la conducción cerrada por el acueducto Chapala-Guadalajara. Este acueducto originalmente tenía capacidad para conducir 7.5 metros cúbicos por segundo, que es lo que tenemos concesionado por parte de la Comisión Nacional del Agua para la ciudad. Sin embargo, su capacidad se fue deteriorando, se fue reduciendo, de manera que ahora con dificultad se puede sacar entre 5 y 5.5 metros cúbicos por segundo por este acueducto. Entonces el complemento lo tenemos que traer por la conducción vieja, y bueno, mientras que el agua que viene por la conducción cerrada es de mejor calidad, y aunque es un volumen mayor, el complemento, los otros 2 metros cúbicos por segundo, llegan por la conducción vieja, pero con una pésima calidad, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué repercusión tiene? Bueno, pues afecta en el desempeño de la planta potabilizadora número uno, que pues se ve afectada por la mala calidad de la conducción vieja, y a esto hay que sumarle que esta planta requiere una modernización urgente para poder tratar el agua. El tipo de agua que se tenía en 1956 cuando se construyó esta planta era muy distinto, la problemática a resolver era muy diferente a la calidad de agua que tenemos ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay más usuarios, más actividad de origen industrial, doméstica, y también generamos más contaminación. Tenemos desde los contaminantes, los famosos químicos eternos, son todos aquellos que se generan, por ejemplo, desde el teflón de las cazuelas, desde el recubrimiento de los vasos térmicos de café, todo este tipo de contaminantes nuevos, vamos a llamarle así, y bueno, la planta no está diseñada para esto, ¿no? No es una caja mágica que va a limpiar todo lo que le llegue, ¿no? Tiene que estar diseñada para determinadas características a la entrada y las características a la salida, que pues debe ser agua potable, ¿no? Entonces, esa es una parte de la problemática. La otra parte es la antigüedad de las tuberías. Tenemos tubos tan viejos, como en la zona centro sobre todo, que rebasan ya los 80 años en la zona metropolitana, y bueno, pues evidentemente urge su renovación. todas las tuberías con antigüedades arriba de 40, 50 años requieren ser renovadas, ¿no? Entonces, tenemos ahí otro punto, otro foco rojo de atención en cuanto al tema de la infraestructura. Bueno, ya llevamos tres, ¿no? La conducción, la modernización de la planta potabilizadora y la renovación de tuberías.
Para entender, perdón, maestro, sí, si hablamos, dígame, de tubería, podríamos dimensionar, para tratar de dimensionarlo, ¿cuántos kilómetros de tubos hay o metros de tubos de tubería hay? Digo, como hay, para tratar de dimensionar lo, sí, que está por debajo de la tierra.
Se habla como de alrededor de 8,000 kilómetros de tuberías en la,
wow, zona
metropolitana, o sea, las venas y sus arterias y todo lo que tenemos, pues es muy grande, es una proporción muy grande. No tendremos que cambiar todas, obviamente, pero sí las más antiguas, las que, sobre todo las de mayor importancia, y bueno, ir por etapas, ¿no?, haciendo estos cambios de la red.
¿Eso sería factible? ¿Es factible hacerlo?
Todo es factible, siempre y cuando tengamos los recursos material, más que nada económico, para hacer estos cambios.
Doctor Ornelas, se está cortando. Doctor Ornelas, se está, perdón, maestro Ornelas, se está cortando la comunicación. De hecho, vamos
¿Quiere que continúe un poco yo con lo que la idea de tener, maestro?
Tengo pausa.
Sí, por favor.
O redondea la idea, por favor, doctor, y vamos a la pausa comercial, por favor. Doctor Briceño.
Sí, bueno, mire, sí se puede solucionar. Se necesitan muchísimos recursos, alrededor de 7,000 millones de pesos para poder rehabilitar esas líneas de distribución. Pero bueno.
Pero a ver, no, pues, si hablamos de 8,000 kilómetros, o sea, no todas, como decía el maestro Ornelas, de no, esos, esa cantidad, como para cuántos nos alcanza?
Bueno, se habla de que un 40% de las tuberías tienen más de 40 años. Son las que habría que empezar a cambiar, ¿verdad? Uh-huh. Pero básicamente, pues sí, es un monto bastante importante. Si quieres, más adelante hablamos de las necesidades económicas que se requieren para el organismo, ¿verdad?
Perfecto. Pues vamos entonces a ir a la pausa comercial. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda. Ella estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Esta mañana nos acompañan el doctor Hugo Briceño Ramírez y el maestro Carlos Ornelas Orozco de la Universidad Panamericana. Estamos hablando de hacia dónde va nuestra agua, gestión, infraestructura y políticas públicas. Ya volvemos a Diálogo Abierto. Estamos de regreso en este diálogo abierto para seguir hablando precisamente sobre el agua, lo que está sucediendo en este momento, particularmente con algunas colonias, que de acuerdo con la explicación que ya nos daba el maestro Carlos Ornelas Orozco, la planta potabilizadora que tiene la problemática es la número uno, la que está ubicada en Miravalle, en Guadalajara. Tenemos otras tres plantas, las Huertas, San Gaspar y Toluquilla, y preguntaría si esto que está sucediendo con la planta Miravalle, pudiéramos pensar que puede suceder con las otras tres en el suministro del agua, que pues no está teniendo calidad en el caso de las colonias que la reciben de Miravalle. ¿Podríamos ir anticipándonos a una situación similar a lo que está sucediendo en este momento con las otras plantas potabilizadoras y para el resto de la ciudad? Doctor,
mira, la potabilizadora número 2 de las Huertas también recibe agua proveniente del lago de Chapala. Uh-huh. La diferencia con la potabilizadora 1 es que esta no recibe agua de la conducción abierta, solamente agua del acueducto cerrado. En esta potabilizadora no ha habido quejas del agua que entrega la población. ¿sí? Porque no tiene que tratar o potabilizar un agua tan contaminada como la que llega por la conducción abierta. Algunas voces dicen que no se debe hacer el acueducto sustituto. Yo la verdad no encuentro el razonamiento lógico que diga que no se debe hacer. Más bien consideramos que sí es urgente. No solamente se debe hacer, sino que es urgente hacerlo, dado que este acueducto va, como su nombre lo dice, a sustituir el actual, el que se está operando, va a pasar como de reserva. Y dejaríamos de lado totalmente la conducción abierta. Esto nos va a garantizar que la calidad del agua que tenemos en Chapala es la misma que va a llegar a la potabilizadora 1. Eso aunado a la modernización que ya se tiene visualizada, ya se tiene el proyecto, nos va a permitir que la calidad del agua mejore sustancialmente en la zona metropolitana. De hecho, con la pura construcción del acueducto sustituto, habrá una mejora entre un 80 y a un 90% del agua que está saliendo de la potabilizadora número 1. Volviendo a las huertas, ellos no manifiestan o no tienen problemas en su calidad de distribución. Planta 3, la de San Gaspar, ellos reciben agua de otras fuentes, del sistema de presas que está en los Altos de Jalisco. Va a recibir agua ya del Zapotillo, no sabemos en qué momento, pero se está previsto que llegue agua del Zapotillo, la presa del Salto, que está en Valle de Guadalupe, del Salto va a llegar a la presa Calderón, que esa sí está ya entregando agua a la potabilizadora número 3. Lo que requiere la planta 3 es solamente ampliación, para poder tratar los 3 metros cúbicos que se tiene previsto que lleguen por el sistema de presas de los Altos de Jalisco. Y la planta número 4 de Toluquilla, esta fue diseñada para remover fierro y manganeso proveniente de pozos profundos, que pues se presentó ese problema en ese acuífero, ¿no? Entonces, son potabilizadoras que reciben agua de diferentes fuentes con diferentes problemáticas, pero la que está muy claramente identificada es la planta 1 y el origen del problema, ¿no?
Doctor Briceño, la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara 2 sería entonces una solución. ¿Cuánto tiempo llevaría esto? ¿Es una sustitución de la 1 o es aledaña, digamos, a la 1? ¿Cuánto sería el requerimiento ahora sí que económicamente hablando también?
Bueno, mira, a mí me parece que coincido con el maestro Neras en que es sumamente necesario esta construcción del segundo acueducto. Se requiere como una línea de redundancia que le llaman porque dependemos altamente del acueducto Chapala-Guadalajara 1. Bueno, en el existente surte alrededor o suministra alrededor del 60%, el 60-65% de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando que es un acueducto que lleva alrededor de 35 años, que ya ha sobrepasado su vida útil y que, bueno, es un riesgo. Tenemos una chapalodependencia y es un riesgo depender de este solo acueducto, un acueducto pues que ya sufre ciertos problemas, ¿no? Incluso en su conducción. Y bueno, este segundo acueducto sería no para sacar más agua, sino para poder llevar los 7.5 metros cúbicos por segundo que tenemos concesionados del lago de Chapala, que como decía el maestro Nelas, no hay la capacidad para conducirlo, o sea, tiene que conducir una parte por cielo abierto y esto es lo que está generando la contaminación. Entonces es muy importante para un agua de mayor calidad y para evitar riesgos, ¿no? Evitar ¿cómo se llama? La evaporación también y evitar sobre todo, ¿sabe qué? Bombear más metros cúbicos, porque para que lleguen ese restante que va por el cielo abierto, hay que bombear en Chapala muchísimo más agua, porque mucha se va quedando en el camino, y es paradójico, pero este nuevo acueducto, o más que nuevo acueducto, sino este acueducto sustituto, podría ayudarnos a llevar menos agua, ¿no? Se calcula que cueste más o menos entre, bueno, hay cifras encontradas desde 7.000 hasta 11.000 millones de pesos, y es más o menos lo que se requiere para construir este acueducto. Como comentaba yo hace un momento, pues lo primero que hay que hacer es eficientar al CIAPA, va a ser necesario conseguir recursos adicionales, tanto podría ser del Estado, de la Federación, o por qué no estar abiertos al tema privado, sin entrar en polémicas, ¿verdad? Porque luego se van al extremo de que es privatización, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante este acueducto, pero no va a estar libre de polémica, y esa polémica pues se tiene que resolver rápidamente, porque nos puede dejar atorados muchos años y ya no hay tiempo que perder. Necesitamos viabilidad técnica, necesitamos esa redundancia, esa línea de redundancia, necesitamos viabilidad ambiental, que realmente haya un manejo adecuado de la cuenca, que haya una, que este acueducto también nos sirva para poder descansar los acuíferos, viabilidad económica, viabilidad social, necesitamos diálogo con los con la ribera del lago de Chapala, viabilidad política, consenso y responsabilidad política por parte de los actores.
La construcción de este acueducto, ¿cuánto tiempo llevaría, doctor?
Bueno, se habla, entiendo, bueno, habiendo algunos presupuestos, podría durar hasta 3 años, pero no sé si el maestro Neras tenga alguna precisión más al respecto.
Sí, sería entre 2 y 3 años su construcción de este acueducto. O sea, no es una obra pequeña, ni en monto, ni en grado de dificultad, pero es necesario, insisto, es necesario.
Pues sí, mi abuela decía, principio tienen las cosas, ¿no? Y en algún momento habrá que empezar, porque si me dice 2, 3 años, dices, uff. A ver, esto, si habláramos, digo, no hablemos de lo que no se está haciendo en este momento, pero ¿cuál sería lo más práctico para terminar con el problema que en este momento tiene la planta potabilizadora de Miravalle y que está generando esta agua sucia en muchas colonias de la ciudad? ¿Qué es lo inmediato? Porque la gente, efectivamente, ya lo decía usted, doctor Briceño, pues está en esta ineficiencia, ya empieza a caer en una ineficiencia económica porque tienes que comprar garrafones. O sea, eso es inaudito, ¿no? O sea, ¿qué economía familiar te resiste estar comprando garrafones para lavar la ropa, los trastes, en fin, para bañarte? Por Dios, ¿qué se tiene que hacer en este momento? Porque me queda que, claro, pues que el acueducto serán 3 años, y eso cuando empiecen, pues, ¿no?
Sí, por eso creo que hay que empezar ya, y bueno, yo creo que ahorita acciones inmediatas, pues es tener inspección, hay que inspeccionar mucho, se hablaba de unas descargas de aguas negras a la red de distribución.
Así
bueno,
es.
Pues si eso estuviera ocurriendo, pues se requiere mucha inspección por parte del organismo para evitar que esto suceda, y también se habla de que de una presa que se desasolvó, el ingeniero Nelas nos podrá precisar más. Pero bueno, ese desasolve de esta presa, pues se generó que muchas partículas estén llegando a la ciudad, y es lo que está haciendo que entre contaminada el agua. Yo creo que también es cuestión de tiempo para que esto se resuelva. No sé, ingeniero, si quiera ahondar más. No sé, Mercedes, si es que el ingeniero...
Sí, por favor, adelante.
Sí, mira, Mercedes, se hizo trabajos de desasolve en la presa de... La presa que recibe el agua del canal de Las Pintas, la presa del mismo nombre, hicieron labores de desasolve, de extracción de malezas, y estos con el objetivo de que tuviera mayor capacidad de red de agua, de que se acerca el temporal, esto a petición del municipio de Tlaquepaque. ¿Por qué? Porque las viviendas que están aledañas a esta presa se inundaban rápidamente, ¿no? Cuando había una creciente muy, muy importante. Entonces, estas labores de desasolve, pues sí, viéndolo desde el punto de vista hidráulico, pues son necesarias para poder tener mayor capacidad de retención. Sin embargo, hay que recordar que de ahí se bombea agua hacia la ciudad. Esto resuspendió sólidos que estaban en el fondo. Esos sólidos contienen materia orgánica que ya estaba estabilizada de forma anaerobia. No voy a entrar en demasiado en tecnicismos, pero el hablar de anaerobio es que existe la presencia de sulfuro de hidrógeno, que es lo que identificamos popularmente como el olor a huevo podrido. Entonces, esta materia orgánica que se resuspende libera este H2S o este sulfuro de hidrógeno, y todos estos sólidos y este sulfuro de hidrógeno fueron a dar a la potabilizadora. No fue posible remover completamente todos estos contaminantes y terminaron llegando a la red de distribución. Fue un evento temporal, ¿no? No es algo que esté ocurriendo de forma permanente en el agua que se suministra a la ciudad. Por eso es que hubo muchos reportes de olor a olores fétidos, que es el sulfuro de hidrógeno, y el agua chocolatosa o café, que también se reportó en varias zonas. La planta estuvo retrolavándose los sistemas de filtros, estuvo luchando pues por controlar estos contaminantes, pero pues dado que la carga que llegó fue mucho mayor a la que está diseñada, pues terminó escapando parte de esta contaminación hacia la red. De ahí que hubo un disparo en cuanto al número de reportes de esta problemática. ¿Qué hizo CIAPA? Pues estuvo purgando las líneas, las tuberías, para sacarlas del sistema, de la red. Y bueno, el sulfuro de hidrógeno puede llegar a causar problemas en concentraciones muy elevadas, pero en el aire, no en el agua. En el agua se ha documentado, se ha investigado y no causa problemas a la salud. No se ha encontrado concentraciones que dañen a la salud dentro del agua. En el aire sí, sí podemos tener problema.
A ver, ahorita que menciona eso,
Sí, pero
maestro, sí, perdón, ahorita que
sí.
menciona, si me permite, por favor, nos llamaba la atención la declaración de la Secretaría de Salud, en voz de su titular, el doctor Héctor Pérez Gómez, Héctor Raúl Pérez Gómez, que señalaba que se habían detectado niveles elevados de cloro en plantas potabilizadoras, pero que eso no representaba un riesgo generalizado y que con esto, bueno, pues no podría darse una, ¿cómo se llama? Una medida, pues, sanitaria,
¿La emergencia?
una emergencia sanitaria, una medida de alerta sanitaria. ¿Tiene que ver con lo que nos
Sí,
está explicando?
coincido con el secretario. Efectivamente, una de las acciones que se emprendieron fue aumentar la dosificación de cloro para oxidar el sulfuro de hidrógeno. Este olor a huevo podrido tan molesto para toda la población se puede remover de dos maneras, ya sea aireando el agua o aplicando cloro para oxidarlo. ¿Sí? La aplicación de cloro fue para oxidar tanto el sulfuro de hidrógeno como otros contaminantes que se escaparon de la potabilizadora. Y pues a nadie nos gusta el agua con olor a cloro, ¿sí? Pero tuvo que ser una medida emergente y necesaria para tratar de controlar esta situación.
Vamos a hacer una pausa comercial. Hay participación ya también muy nutrida de nuestra audiencia, lo cual agradezco y lo estaré compartiendo o lo estaré compartiendo con nuestros invitados aquí en Diálogo Abierto después de la pausa. Ya estamos de regreso en este diálogo abierto y justo no lo quiero dejar escapar porque ahorita, mientras estaba la pausa comercial, el maestro Carlos Ornelas, el ingeniero, nos decía algo que es muy cierto. ¿Hace cuánto que usted no ha lavado su tinaco o su aljibe? Con la mano en el corazón y sea honesto. Sí, porque no todo es el CIAPA. Los que tienen agua también. ¡Ay, qué agua tan sucia! A ver, chéquese esa parte, porque eso también, eso nos corresponde a nosotros. Y efectivamente hay gente que pasan años y luego el agua muy sucia, y ya cuando se meten, bueno, es más tierra que agua, ¿no? Entonces, por favor, cheque esa parte también, no la quise dejar pasar. Y vamos con participación de nuestra audiencia para el doctor Hugo Briceño y también para el maestro Carlos Ornelas. Y luego ya ustedes me dirán si hay algo que quieran precisamente aportar de las inquietudes de nuestra audiencia. Francisco Javier Casillas dice, sugiero que se abra la zona metropolitana en el drenaje y revisen las tuberías para evitar fugas de agua y cambiar las calles y poner adoquín para que se filtre el agua de manera natural como lo hacen en las colonias Ciudad Granja y Seattle. Saludos a todos. Martín Tejeda dice, el asunto del agua es apocalíptico. La información del total de las colonias no se puede unificar conforme el medio de comunicación. Hay diferencias. Lo cierto es que el agua es de mala calidad y con un olor terrible y pocas las soluciones que da la autoridad y de soluciones poco hablan. Yo recuerdo que había tuberías de barro cuando era niño y dudo que a la fecha se revisen o cambien. Y a eso le sumamos como le dicen a Chapala, el mayor excusado del país, que es la laguna de Chapala, donde llega ya el agua contaminada del Estado de México y Salamanca. Ojalá y los invitados puedan dar opciones para este gran problema. Rosa Muñoz, a los invitados, ¿saben si hay alguna ley y o y u obligación por parte de las empresas de tratar el agua antes de desembocarlas al drenaje, que las regresen limpia al medio ambiente. Si no hay ninguna ley, sugiero se trabaje en ello para que las empresas que contaminen tomen la responsabilidad que les corresponde. Saludos. Martín Tejeda, felicidades a los invitados. Ya escuché su explicación de uno de ellos que describe las tuberías y me gusta mucho su participación. Es una persona muy preparada en este tema. María Sánchez, yo vivo por la colonia Nalco y las Conchas. Aquí están haciendo obras y veo que ponen mangueras. ¿Eso que están haciendo no dañará lo que ya está bien? Porque no se ha escuchado información de estas obras. Los ciudadanos deberían ser informados y que nosotros como ciudadanos sufrimos las consecuencias de un mal trabajo de la autoridad. Saludos, excelente explicación de los invitados y felicidades por su programación. Jorge Huizar, ¿cómo se llama el programa? Diálogo Abierto, se llama Diálogo Abierto, señor Huizar. En otra participación nos dicen, para mí también es el exceso de fraccionamientos nuevos demasiados y pavimentación, donde antes se recargaban los mantos subterráneos. Saludos. Buen día, vivo en Ciudad Granja. Hace 12 años cuando se conectó la toma a la de la calle, los tubos están podridos, yo lo vi. Entonces la red está en muy mal estado y supongo que hay muchas fugas. Aquí tenemos mucha agua en el subsuelo, pozos profundos. ¿Podemos recuperar nuestra agua y no la maneje el CIAPA? Frente a mi casa se construyó un edificio de departamentos y se encontró un extraordinario venero. No sabemos qué pasó con eso, para dónde lo canalizaron. Pregunta, si el agua viene contaminada, llega a la planta de Miravalle para su potabilización, entonces, ¿cuándo llega a la planta de Miravalle los técnicos no observan que el agua que llega está contaminada? Y cuando sale de la planta de potabilización de Miravalle, ¿por qué sigue saliendo contaminada? Y buenos días, ¿a qué se refieren con alerta sanitaria y qué opinan de que el gobierno de Jalisco dice que no procede, que le corresponde al gobierno federal? Dice Hugo López. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque todavía hay más, pero para dar, por supuesto, posibilidad a nuestros invitados a que hayan captado las inquietudes de nuestra audiencia y quizás en algunos comentarios generales. Comienzo con usted, doctor Briseño.
Bueno, agradecer mucho a la audiencia. La verdad es que los felicito por ser personas que están pensando en la ciudad. Creo que necesitamos más ciudadanos como ustedes. Francisco Javier, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos un problema con las tuberías, cerca del, se habla de un 40%, de un 40 a un 50% de agua no contabilizada, y efectivamente gran parte de las tuberías, un porcentaje importante requieren de un cambio urgente. Es ahí donde está la parte de la eficiencia del organismo. Martín Tejeda también nos comenta el tema de las tuberías. Francisco Javier habla del adoquín. Francisco Javier, es muy importante todo lo que mencionas. Eso lo que se llama infraestructura azul verde, soluciones basadas en la naturaleza, y te felicito porque totalmente de acuerdo contigo. Es parte de la, pero quiero que lo que quisiera pedir al niño Dios, ¿verdad? De parte de las soluciones, esta infraestructura azul verde que mencionas. Rosa Muñoz, sí hay leyes y obligaciones, hay normas que deben de cumplir las empresas. A veces las cumplen, a veces no, a veces suman las multas a sus presupuestos, pero deberíamos hacer una norma también para infraestructura azul verde, la cual estaremos trabajando en la Universidad Panamericana, porque hay un exceso de fraccionamientos, como menciona también otro radio escucha, y coincido totalmente contigo. Deberíamos de limitar el crecimiento de la ciudad, y si va a crecer la ciudad, pues que crezca bajo una norma, ¿no? Bajo cumplimiento de ciertos estándares. Lo de Miravalle que mencionan, pues efectivamente la planta potabilizadora no está diseñada para los químicos que están llegando ahorita por el canal de Atequiza, como señalaba el maestro Ornelas, y bueno, dejaría ahí de momento para el maestro Ornelas nos dé algunos comentarios, ¿verdad?
Maestro, sí. Adelante.
Bien, sí, con relación al tema de la alerta sanitaria, efectivamente no hay elementos de juicio suficientes para llamar a una alerta sanitaria, dado que no se monitoreó de forma simultánea y puntual estas 130 colonias, o mejor aún, toda la zona metropolitana, para poder mapear correctamente hasta dónde llega el problema, la magnitud del problema. Aparte de que los parámetros que se reportan principalmente son organolépticos, esto es, son olor, color, sabor. No estamos teniendo un problema, por ejemplo, de metales pesados como fierro, arsénico, que eso sí sería más delicado, mucho más delicado. Y bueno, también, vaya, son parámetros que lo detectamos a la simple vista, pero en términos de salud no nos perjudican de manera sustancial. Sí hay personas que son con piel más sensible, que sí han presentado problemas, salpullido o cosas, temas de ese tipo, pero en términos sanitarios no hay los suficientes elementos para llamar a una alerta de ese tipo. Me parece exagerada esa aseveración. Lo que sí es que hay que estar monitoreando de forma permanente el agua que llega a todas las colonias y con mayor cantidad de parámetros analizados. Quiero aprovechar para mandar un saludo al ingeniero Humberto Huizar, que se reportó en su llamado, un excelente técnico con muchísimo conocimiento en temas de potabilización, y bueno, él podría dar otro programa completo de este tema.
Sería muy interesante, porque creo que ahora esto que tenemos agua potable no es potable. ¿Están de acuerdo conmigo? No es potable. Potable es algo que se puede beber. Esa agua no se puede beber.
Sí, el agua no solo en Guadalajara, sino en muchas ciudades del país no es potable por multiplicidad de factores, ¿no? En nuestro caso, pues el agua no se remueven totalmente los parámetros, los contaminantes que marca la norma 127.
Bueno, como que se pausó ahí. Se nos perdió la conexión.
Importantes, ¿no? Ok, a ver, ¿ahí me escucha, Mercedes?
A ver, sí, ya ahí lo escucho.
Sí, decía que los potabilizadores remueven la mayor parte de los contaminantes que marca la norma 127 de la Secretaría de Salubridad, pero no todos, entonces eso hace que el agua no sea potable. A eso le sumamos que se contamina en el camino por las tuberías viejas. Ya dijimos que hay hasta tuberías de barro que están rotas, que pueden contaminarse en el camino. Y pues lo que decíamos, ¿no? Que lavamos nuestro tinaco a lo mejor cada 2-3 años y no cada 6 meses como debería ser lo usual, ¿no? Entonces es una suma de factores que no nos permiten consumir el agua directamente de la llave. Pero no es imposible. Hay ciudades también dentro de nuestro México que sí lo hacen. En Monterrey la gente toma agua de la llave sin problema. Entonces quiere decir que sí se puede alcanzar ese objetivo, ¿no?
Vamos, ya prácticamente el tiempo se nos ha venido encima y, perdón, ofrezco una disculpa, ya no voy a alcanzar a leer más de la participación que usted amablemente nos ha hecho llegar a este espacio. Pero, doctor Hugo Briceño, ¿qué soluciones tenemos ya como en un resumen? ¿Qué soluciones se proponen desde la Universidad Panamericana? ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad, aparte, me parece, de que para antier ya empezar con a poner manos a la obra?
Sí, Mercedes, si pudiéramos hacer una cartita al niño Dios, que sería, como tú dices, no para ayer, sino para antier, pues sería precisamente el acueducto iniciarlo, porque va a tardar algún tiempo, pero antes que eso, mucho antes que eso, es la eficiencia del organismo operador. Incrementar la medición, lo venimos diciendo muchísimos años, hay que darle prioridad a la medición, a la facturación, a la cobranza, y bueno, en general, al desempeño del organismo operador, que es algo que está en su cancha, la cobranza, por ejemplo, en una cartera vencida de 11 mil millones de pesos, que podríamos obtener dinero de ahí para poder hacer estas obras. Necesitamos infraestructura azul verde, empezar con estas tendencias. La infraestructura azul verde tiene su escala, no es una solución, no es una panacea. Sin embargo, necesitamos restaurar el ciclo hidrológico, necesitamos respetar el medio ambiente y que realmente el agua llegue, hacer un cambio de paradigma. Normalmente el paradigma es que llega el agua y la queremos sacar de la ciudad. Necesitamos infraestructura azul verde para que el agua se quede con nosotros, convivir con el agua y que sea parte de nuestra vida, que sea un aliado más que un problema, ¿verdad?
Efectivamente, gracias por la reflexión y en un minuto, por favor, maestro Ornelas, si fuera tan gentil también para concluir.
Bien, en las medidas de corto plazo para tratar de mitigar este problema, pues hacer un exhorto a las autoridades de los tres niveles, municipal, estatal y federal, a que endurezcan las medidas, las sanciones, que sean sanciones severas, a aquellos que están descargando contaminantes al canal de Atequiza, perdón, al canal de Las Pintas y al Arroyo Seco, que están contribuyendo de manera muy importante a la contaminación. Y bueno, algunas personas que tienen la posibilidad económica han instalado filtros, no de esos chiquitos que se tapan cada semana, cada 15 días, filtros más grandes, como de 1 metro de altura, que remueven turbiedad, sabor, color y dureza. No, cuestan como 30,000 pesos, no son baratos, pues, pero algunas personas han optado por esta solución. No es lo recomendable, deberíamos de recibir agua potable del CIAPA, pero pues si a alguien le superurge tomar acción, pues hay esa alternativa, que no es lo deseable, pues.
Hay mucho más por hablar del tema. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Le agradezco a nuestra audiencia en primera instancia. Les ofrezco de nuevo cuenta una disculpa porque no alcanzamos a leer todo. Pero gracias también. Espero que podamos reunirnos en un próximo programa. Doctor Hugo Briceño Ramírez, muchas gracias. Muy amable.
Muchísimas gracias. Invitamos a la responsabilidad a los políticos, a los ciudadanos y a los académicos. Muchas gracias.
Gracias. Maestro Ingeniero Carlos Ornelas Orozco, muchas gracias.
Gracias a ti, Mercedes. Un placer estar contigo y con tu auditorio, y estamos abiertos para seguir participando con ustedes.